De aquel grupo original están todos, bueno, hay mexicanos que quedaron en México, argentinos, uno quedó en México, el otro falleció en México, otro argentino de Neuquén, Eduardo Bejarano. Y no, quedamos, yo vine solo con Zita Rosa a la Argentina, volví porque yo era arreglador de Zita Rosa y era la primera guitarra del cuarteto de guitarras. Entonces vinimos juntos, hicimos varios recitales acá en Obras Sanitarias de Buenos Aires en el año 83, y después emprendimos una gira nacional. Y ahí, en ese momento me llamó Felipe Zapaj para que yo había estado en el año 74 con él a cargo de cultura, y él volvía otra vez a la Casa de Gobierno y me pidió que lo acompañara. Y yo estaba cansado de viajar ya y acepté.
Decidiste quedarte.
Y me quedé en Neuquén.
Que tenés una historia muy particular de cómo llegaste con Zita Rosa, ¿no? Vos venías por un par de meses y...
Claro, yo, él me dijo, yo no quiero volver a la Argentina, porque yo trabajaba no solo en Sarampay y con él, sino que además era un arreglador muy solicitado allá. Las compañías me mandaban cantantes para que le haga los arreglos, ganaba bien.
Claro.
Y no tenía ganas de, ni sabía lo que pasaba en Argentina, más allá de lo que hablaban los diarios.
Sí.
Y además Argentina, los argentinos creemos que se acuerdan todo el mundo de nosotros allá. A veces salían parrafitos chiquitos en
Sí,
Argentina,
un recuadro en el
nada,
diario.
nada. Y México es el meridiano entre América y Europa. México es donde está toda la información y todo sucede en México. Así que
Claro.
yo me sentía en una gran, bueno, es una ciudad de realmente de 30 millones de habitantes, no es una ciudad chica.
¿Volviste después?
Varias
Claro,
veces, sí, tengo
sí.
muchos amigos, ahora estuve hace poco. Siempre vuelvo a México. México es para mí una segunda patria.
Mira qué bárbaro.
Y tengo muchos amigos, gente. Y bueno, y aquí se armó nuevamente Sarampay en varias versiones. Esta no sé qué versión es.
¿Perdiste
Sí, sí. No creo que sea la mejor, ¿eh?
la
cuenta? Y claro,
No, siempre la última es la mejor.
¿Pero por qué? ¿Porque no te acordás de las anteriores o porque...?
Así es, no me no.
En este momento te sabía decir.
¿Qué me preguntaste?
Me parece que es como lo que veníamos hablando antes, ¿no?
¿Qué hago yo acá?
¿Qué hago acá? ¿A qué vine? ¿Qué es el resco? ¿A quién es este? ¿Vos le pusiste el nombre al disco?
Decidimos con mi mujer es la que hace los diseños del disco y es la que manda en la cuestión discográfica, en la casa, en el trabajo, manda en todo. Y entonces, nos pareció un buen nombre.
A vos te toca arreglar, digamos, nada más. Lo que
Pero,
venía haciendo en tu vida, digamos,
sí,
arreglando.
y tocar arriba del escenario. Y El Rescoldo es un poema del poeta pampeano Edgar Morisoli. Dice que aún nos queda un rescoldo de esperanza.
Esperanza y... Para salvar el corazón.
Un rescoldo de alegría, un rescoldo para salvar el corazón. Puede la pena doblegarnos,
Doblegarse.
puede quebrarnos el dolor, pero mientras existe ese rescoldo, ha de salvarse el corazón. Quiere decir que la humanidad o nuestra sociedad argentina aún tiene brasas encendidas para mejorar su condición humana. Y ese poema me pareció indicado para que lleve el título a nuestro disco, por el significado del poema.
¿Cuántas composiciones tiene el disco? ¿Cuántos temas tiene el disco?
No recuerdo.
17.
17 temas.
17 temas, sí.
Algunos muy cortitos, porque son instrumentales.
Ajá. ¿Y cómo lo pensás al disco? Cuando lo pensás, porque en realidad, digamos, lo vas proyectando al disco hasta
Es
que sale,
verdad, es
digamos.
verdad. Pero habían varios temas que habíamos empezado a ensayar y que quedaron fuera. Pero en realidad se fue armando, también uno va conociendo las cualidades y las calidades de cada uno de los integrantes. A él, por ejemplo, lo conozco de hace muchos años, entonces que estamos juntos, ya sé, es todo su potencial. Es la primera guitarra, el de
José Luis,
José Luis Denda.
pero de hace muchos años, cuando tenía pañales, porque ¿cuántos años tenía ahora José Luis?
32.
32 años.
Yo llegué
Llevamos 8 años ya.
y casi 9 años, sí, porque yo llegué
Ah,
en
mira.
2008, mira, cuando hiciste el Giro del Arba, que
Claro.
empezamos allá en el cuarteto de guitarras, y bueno, ahí llegué a la casa de Naldo y ahí empecé a descubrir este mundo del cual habla, que estaba un poco alejado desde la formación mía, que es meramente clásica como guitarrista. Entonces, para mí es una escuela, ha sido una escuela, un trayecto de vida importante
Claro.
en mi formación y bueno, la verdad que es un honor y un placer enorme formar parte de estos 40 años y estar al lado de Naldo.
Formar, o sea, ser integrante de Sanampay, ¿no? Como lo decía Naldo recién, de tantos años, de tantos Sanampay que han pasado, que él ya perdió la memoria, formar parte.
No solamente de Sanampay, sino de cada uno de los proyectos a lo largo de estos 9 años que estoy al lado de Naldo, de formar parte de cada uno de los proyectos que tienen este nivel jerárquico, ¿no? Y en donde uno también se da cuenta de que él te conoce y él empieza a darte cierto vuelo en el crecimiento, que no es fácil para uno que es músico, que me tuve la posibilidad de formarme, de estudiar en otro lugar y tener la posibilidad de todo eso, poder volcarlo dentro de una obra musical. Y eso
déjame preguntarle esto a Naldo. ¿Se lleva en la sangre? ¿Sabes qué te pregunto? Porque estamos hablando con José acá, pero él lo trae ya, debe ser nato de él, lo trae en la sangre, ¿no? Esto de ser músico, de tener buen oído, de tener, de nacer para la música.
Chupanqui decía que algunos niños nacen rubio, otros morocho, otros nacen músicos.
Ajá.
Es lo mismo.
Tenés que nacer para la música.
Se nace cuando hay un camino determinado y se puede ser todo el mundo, recrear la música si le gusta y le interesa y se acerca y se forma, como hay lugares en el mundo de una educación muy adelantada que no es precisamente el nuestro, donde la música forma un rol importante en la educación, fundamental, porque es el único vehículo en el cual el espíritu humano puede desarrollarse sin palabras. Entonces puede sacar afuera un montón de sensaciones que de otro modo no puede, y la música lo logra. Por eso es tan importante la música en la educación, y está comprobado pedagógicamente,
sí,
que es así.
No solo eso, en la salud, y realmente es importantísimo.
Claro. Entonces, nacen así.
Claro. ¿Llegó Nils? ¿Vos llegaste a Sanampay? ¿Ya estabas en Sanampay? ¿Cómo es tu historia?
Sí, llegué este año a Sanampay. Convocada por Naldo, sí, claro.
¿Qué hacías antes?
Y yo tengo experiencia en otros grupos vocales también. Cantar, he tenido, no muchos, pero algunos proyectos como solista. Coros también, sí. Y estudié en el instituto, en el IUPA de General Roca.
Ajá.
Sin concluir, pero...
¿Sos de Roca? General Roca. ¿Sos oriundo de General Roca?
Sí, sí.
Qué raro, estando tan cerca, no hayas venido nunca acá. Mirá lo que te perdés, qué bárbaro. La presentación de Sanampay, quiero recordar, es en el Cine Teatro Municipal. Las entradas están a la venta, es mañana a las 21:30. Para mayor información, 1555-8945, las entradas están a la venta en boletería. Y está Rulo Mendoza, que no lo hemos hecho hablar mucho porque está cebando mate. ¿Es buen cebador de mate, Naldo?
Es buen cebador de mate. Es otra de las cosas que aprendió el Sanampay.
a cebar mate.
Sí, antes cebaba horrible.
Y ahora ha mejorado.
Es un señor
ahora.
He hecho curso, sí, ¿qué? Porque hay otras personas integrantes del grupo que no. Lo achilena.
No.
Lo achilena, ¿viste? Lo
es como.
Le pasan la temperatura.
Claro.
Y sí, te dan el primero a vos, ¿viste?
Para colmo. Claro, es como la propaganda esa, no me ves primero a mí,
Te testea.
Claro, claro. Bueno, pero, un mate como para un kilo de yerba más o menos, hay que tener plata para ese mate, Naldo, ¿eh? ¿O no? ¿Qué estás haciendo? ¿Haces una colecta?
No, yo te explico. Yo trabajé muchos años con Cita Rosa en México. La yerba argentina que enviaban los argentinos, como siempre han hecho, el empresariado argentino, que es de Everrete y Chatarra,
mandaba la peor yerba. La Cruz Malta ya reseca. Parece que estaba fumando.
Vos sabés que me tirás por tierra un mito. Yo pensé que siempre lo mejor se iba para afuera, lo peor nos quedaba a nosotros.
No, hemos importado, exportado maquinarias que afuera no funcionan, no importa.
Sí.
Y yo todos los días ensayaba de 9 a 1 con Cita Rosa. Y Cita Rosa, desde que se levantaba, andaba con el mate en la mano. Y yo no soportaba esa yerba. Esa yerba es
de origen brasileño, se seca en Brasil, en el sur de Brasil, y se elabora en Uruguay. Su nombre es Canaria, y hay otra que se llama Sara. Son las dos yerbas madres de Uruguay. Y todas las mañanas tomamos ese mate. Bueno, me fui acostumbrando, y un día quise tomar yerba con Argentina y fue terrible, y la acidez todo, y con este mate nunca más en mi vida tuve acidez por tomar mate.
Ah, Dios, mira qué barato. Bueno, impresionante, sí, la yerba aparte, nosotros sentimos el gusto enseguida, apenas.
Y lo bueno ahora es que se consigue en dos hipermercados de Neuquén.
Tomen nota.
Vamos a tomar nota.
¿Cómo
de
se llama entonces?
No voy a decir los nombres.
Vamos a tomar nota de ese. Ahora te vamos a preguntar fuera del micrófono, sí, cómo se llaman, para ir a buscarla. Excelente, de todas formas. Se salió bueno el alumno, digamos, ¿no?
El alumno es genial en todo, es
Y aparte porque es vecino mío, es bueno.
Y además porque es joven. Bueno. Cuando él crezca y tenga mi edad, ya no sé qué será de él.
Me falta mucho todavía, ¿eh?
Muchísimo.
Bueno, Rulo, me imagino que, digamos, un placer para vos estar en esta compañía, estar en el grupo y hacer lo que más te gusta, ¿no? Porque
ahora con el tiempo,
con el tiempo, claro,
porque ya estoy jubilado, así que sí, la verdad que siempre es un aprendizaje, es un placer compartir con grandes músicos zapalinos y neuquinos, y el caso de Naldo, el aprendizaje constante, digamos, ¿no? Yo creo que el camino de la música es un camino de ida siempre, y bueno, como él lo decía también, él aprende con nosotros, nosotros también aprendemos de él, ¿no? Y realmente yo lo conozco a Naldo desde Huerque Mapu, así que yo siempre lo he seguido, y bueno, y hace 5 años ya que estamos, hemos hecho trabajo juntos y es maravilloso, y la experiencia que tengo, haber acumulado esta experiencia, digamos, en lo musical, no por la oportunidad de los distintos desafíos musicales, porque empezamos con el Coral Terrestre, que es una obra maravillosa que hizo Tejada Gómez con la música de Naldo, la Misa Criolla, que tuve la oportunidad de tocar con el gran maestro Jaime Torres, que eso cerró un ciclo en mi vida, ¿no? Porque era mi sueño desde que empecé a tocar ese instrumento cuando tenía 14 años. Dije, algún día, primero, el primer propósito que me planteé fue tocar un tema como Jaime, ¿no? Y lo escuchaba a través de un vinilo en ese momento, ¿no? Y lo escuchaba.
¿En vino?
Vinilo. Y tocaba después el vino.
Porque... Vamos a explicarle a los oyentes más jóvenes que un vinilo es como un CD gigante.
Claro, ¿no? Sí,
porque
sí.
No se entiende. Uno a veces, a mí me ha pasado a veces hablar del cassette, por ejemplo, como algo normal, y realmente no es así, porque estamos en otra época.
Estamos,
¿no?
En otro tiempo.
Vos sos de la época del cassette.
Y del vinilo también, tenemos varios vinilos acá.
Así que, bueno, y escuchaba a Jaime y El Ramírez en ese disco que me regaló mi cuñado, que fue el disco que escuché siempre, hoy lo sigo escuchando, y bueno, fue lo que yo empecé a tomar de ese instrumento, porque en esa época tocar el charango, en la década del 70, yo empecé a tocar en el 77, cuando, fíjate vos que coincide, yo no sabía, mirá vos que coincide cuando nació Zarampa y empecé a tocar el charango, todavía no aprendo, no importa, vos sí aprendiste, pero yo no.
40 años, hace que estás practicando.
Sí, sigo practicando, claro. Sigo practicando. Bueno, es un camino
de idea.
No lo había pensado eso, si en el 77 empecé a tocar el charango. Y bueno, ese año fue justo el año que vino Jaime por primera vez a Zapala a tocar para la Universidad de nuestra ciudad. Y tocó en el cine, éramos pocos, nos fuimos a ver. Y yo siempre fui de tratar de acercarme a la gente que venía de afuera, porque me parece que uno también es la única forma de poder aprender. No había internet en esa época, no había teléfono, claro. No había nada en esa época. Nosotros en Zapala éramos 5 o 6, ¿no?
Claro,
sí, creo, sí. Que mi viejo apagaba la luz, me parece, en ese momento. Y vos sabés que lo único que le pregunté si era difícil, no me animaba, no sabés qué preguntarle a Jaime. Cuando lo tuve frente, le pregunté si era difícil aprender a tocar el charango. Y su respuesta fue, te salen menos callo que con la guitarra paisana. Fue su única respuesta en esa época, en el 77. Y después, en el 2012, tengo la oportunidad de hacer la Misa Criolla, que lo convocó Naldo con él, ¿no? Así que para mí fue... sueño, creo.
¿Cómo convocar a los músicos? ¿Qué, cómo convocás a los músicos? ¿Qué ves? ¿Qué percibís?
Dos cosas. El humano, para mí es esencial. Ser un buen músico y mala persona no sé.
Claro, no te agrada, digamos, en pocas palabras.
No se puede trabajar en grupo. El grupo es un lugar de sanación. ¿Qué quiero decir con esto? Es un lugar donde uno descubre, y una de las cosas que más descubre en uno es la tolerancia. Aprender a tolerar y a comprender las conductas del otro y a descubrir las propias, porque no es que tenga que aguantar lo del otro y el otro no aguanta las de uno. No, claro. Es todo
un combo.
Un combo y un desafío de cualquier grupo de trabajo. Y si la música está en el medio, debe ser realmente sanador. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la capacidad, obviamente, musical, el talento que tiene cada uno, es fundamental. Y luego, de cómo encaja en ese tablero que uno va armando, cómo encaja esa persona. Uh-huh. Y así se arma.
¿Se mide el talento?
No, el talento no se mide. Hay fenómenos, qué sé yo. A ver, para hablar en la música popular, ¿qué es un fenómeno? Un fenómeno es Jaime con el charango, que de un instrumento del altiplano de Bolivia y de todo el altiplano chileno, peruano y argentino, que era solamente para acompañar, se haya convertido en instrumento solista en el mundo. Yo cuando llegué a México en el año 76, la música sudamericana era la estrella. Todas las peñas, el que tocaba charango era una especie de gurú.
Claro.
Había un charanguista muy bueno boliviano, César Espada, que tocaba en el lugar donde yo tocaba, y tocaba bien, y la gente iba por escuchar el charango, le llamaba mucho la atención ese bichito agudos, tan particular,
tan especial, ¿no?
Sí. Pero después descubrí yo en América de que hay varios instrumentos bellos. Está el cuatro, está el tiple, está la jarana, está la huapanguera de México. Hay tantos instrumentos bellos de la música popular que uno sería interminable la búsqueda,
sí,
¿no?
Búsqueda. Me decía recién Rulo que a las 12 tienen otro
sí,
compromiso. Otro compromiso, estamos en horario. Me encantaría seguir hablando mucho con ustedes, con Naldo en especial, que nunca hemos charlado, nunca hemos tenido una entrevista.
Pero no va a ser la última.
Ojalá sí sea.
Después me das tu dirección y yo siempre caigo a la hora de comer.
Está muy bien. Nosotros hoy tenemos ñoqui, ¿no, David? Hoy tenemos ñoqui. Hoy 29
ñoquis.
¿Habrá algo al rescoldo? No. Vos sabés que yo recordaba esto del rescoldo porque mamá antes en casa hacía la churrasca, el rescoldo.
¿Dónde sos vos?
De acá, de Zapala. Sí.
¿Y hacía el rescoldo?
Y hacía el rescoldo. Claro,
la churrasca.
Espectacular.
Mi madre.
Aplanadita, ¿no? Claro, bien aplanadita, bien, con el gusto a la ceniza.
Nunca más.
Jamás.
Mi madre hacía eso y mi abuela, y yo comía eso, pero era. Sí. Y iba y robaba un pedazo y salía corriendo.
Sí.
Porque
sí,
la tenían para la comida.
Era, o si no, para la merienda, ¿viste? Claro. Con la cascarilla, que nunca más tampoco la vi, en algunos lugares se vende. Hablando de cosas.
Somos de la misma casa.
Y totalmente. Un gusto. ¿Cómo viene la presentación de Sanampay? Quiero que me cuenten antes en el Cine Teatro Municipal, ¿cómo es el espectáculo?
El espectáculo es una serie de canciones intercaladas por saludos de figuras importantes del cancionero argentino y latinoamericano. Hay saludos de Tania Libertad, de Pablo Milanés, de los folcloristas de México,
Jaime.
De Jaime Torres, de Moreno Palacio. Y Antonio Tarragó Ross, en vez de mandar un saludo, como él tiene en su casa un equipo de filmación, en 5 minutos contó la vida de Sanampay. Él es un fanático de Sanampay. Contó toda la historia de Sanampay, con figuras, fotos. Él va relatando.
Un laburo
de 5 minutos. Entonces decidimos que eso empiece el espectáculo. Nos ahorra muchas cosas, porque él cuenta todo.
Mira qué bárbaro.
Y bueno, y después los saludos de los amigos, que es un orgullo de que nos saluden tanta gente, ¿no?
¿Cómo sigue la gira? ¿Después de Zapala?
No, después de Zapala paramos. Uh-huh. Y ahí empezaremos seguramente fines de enero, cuando aparezcan. Hay varias fiestas en las provincias, a ver a qué lugares podemos ir y qué podemos hacer.
Bueno, la agenda se va llenando, ¿eh? Porque ya a medida que se va enterando la gente, a medida que se van enterando los que organizan los eventos, dicen, bueno, tenemos que tenerlo, tienen que estar acá con nosotros.
Ojalá que sea como decís vos.
Yo creo que sí, yo creo que sí. No creo que nunca Sarampay se haya quedado sin trabajo, no creo.
No, hemos cantado mucho, hemos actuado mucho, hemos llegado recitales hasta el Teatro Cervantes, que es un teatro emblemático, hemos actuado en el Salón Azul del Congreso Nacional. La Cancillería Argentina también hemos y los Sarampay, que han estado en México, han actuado en los mejores teatros de Norteamérica, de Estados Unidos y de México, teatro más emblemático. Actuar en Bellas Artes de México es como actuar en el Colón, teatro bellísimo. Hemos estado en el Cervantino, en el festival, que es un festival exquisito. Sarampay estuvo varios años convocado, o sea que en ese aspecto Sarampay ha tenido privilegios.